Bueno, es la música que ha elegido nuestra invitada. Estamos en el piso. Tenemos realmente un verdadero lujo aquí que ha traído al piso Susana Reynoso. Estamos con la periodista, escritora y, bueno, mega, mega exitosa Rosa Montero.
Muchas gracias, mega gracias.
Bueno, la verdad que muy lindo. Además, acá la ha traído la reina de Flor Ure, Florencia Ure, de Sudamericana, de Random House, de Mondador y de Anagrama y Alfaguara y qué sé yo, a presentar esta novela La Carne. Tenemos muy poquito, Su, para que digas aquí antes de porque ya tenemos la Ludovico Einaudi, muy bien, es sí, la música que pidió Rosa, sí. Es la música que pidió Rosa Montero. Díganos, Susana, ¿por qué la tenemos aquí a Rosa Montero en Radio Nacional?
La tenemos porque acaba de sacar una novela que te aseguro que es divertida, que es una novela reflexiva. Es una Rosa que hacía tiempo que no la teníamos en la narrativa, pero la hemos recuperado. Es una novela con mucho humor que habla sobre una mujer que a los 60 años, bueno, se encuentra sola, nada menos se llama Soledad, y sale a buscar allí en una de esas páginas de acompañantes a un joven como para darle celos a su expareja que la ha dejado por alguien más joven, ¿no? Una historia que las mujeres conocemos sobradamente en todas las culturas. Y a partir de ahí se desarrolla una trama que es deliciosa.
Muchas gracias. No, pero no, lo que pasa es que realmente la novela empieza, en efecto, con una ruptura y una furia de Soledad. La ruptura es con un examante que ya era casado, o sea que no lo ha dejado por alguien más, no. Ella tenía un amante casado y esa historia se acaba. Y entonces se pone frenética porque el ex amante le dice que va a ir al estreno de una ópera nada más y nada menos que de Wagner, que es Tristán e Isolda, que casualmente Tristán e Isolda ha tenido mucho que ver eróticamente con la relación que han tenido. Ya sé que es raro pensar en Wagner para tener relaciones eróticas, pero Soledad, que es un poco rara, pues le ha pasado. Entonces entra en furia y quiere efectivamente darle celos y contrata a un gigolo, pero contrata a un gigolo solamente para llevarlo a la ópera, un bombón al lado y que el otro se ponga verde de envidia. No quiere acostarse con el gigolo, que es un prostituto, por supuesto, y que por el dinero que le paga por acompañarla, 5 horas, 600 euros, y os diré que es la tarifa porque la he investigado.
Carísimo. Ha hecho su investigación periodística también.
Por supuesto que sí. Entonces, por ese dinero podría acostarse con él. Pero él ya no quiere eso.
Ella no quiere eso. La Carne, Rosa Montero, Alfaguara. Nos tenemos que ir a las noticias, pero Rosa Montero va a seguir aquí en AM870 Radio Nacional.
La música ya la conoces. Para la letra escucha, va de vuelta. Lunes a viernes, 17 a 19.
Con Ludovica Einaudi, Ludovico Einaudi, sí. Y con Rosa Montero.
Y con Susana, que además me encanta verla porque ella es amiga año tras año. ¿Cuántas entrevistas me habrás hecho, cariño?
Infinidad. Infinidad. Y siempre es una sorpresa, Rosa, ¿eh?
Qué mona es.
Es siempre una sorpresa. Bueno, ahora yo lo que quiero es hacerle esta pregunta polémica. ¿La vejez es igual para todos? ¿El paso del tiempo pasa igual para todos?
Sí, pasa igual para todos. Es decir, hay gente que sabe envejecer mejor o peor, claro, ¿no? Y que además tiene más miedo o menos miedo a la muerte, ¿no? Pero sí que no hay una diferencia entre mujeres y hombres. Quiero decir que mi novela está protagonizada por una mujer, pero en realidad estoy hablando de esos temas tan básicos que es el paso del tiempo, el miedo a la muerte, el miedo a la vida también, ¿no? A lo que se puede convertir la vida, lo que el paso del tiempo nos hace, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a la locura también, ¿no? Un montón de cosas que el miedo a deshacerte.
¿Y el miedo al sexo? Porque me llamó la atención una nota que escribiste en El País, donde sos columnista desde hace cuánto, desde
40
que arrancó,
años, sí.
En el 76. 40, sí, 40 claro, años. 40 años. Justamente sobre la sorpresa que le causaba a alguna gente que hablaras del sexo en los años, en los 60 años.
A mí me dejó alucinada. Mira, es que haciendo la promoción de esta novela que llevo mes y medio en España, pues como, no muchos, pero media docena de personas, por lo menos, casi todo hombres, pero alguna mujer también, de repente me dijeron, ah, qué increíble, además, laudatoriamente, ¿no? Hay que ver que te hayas atrevido a hablar del tabú del sexo de una mujer de 60 años. Y a mí me dejó alucinada, porque yo quería hablar del sexo y del amor, por supuesto, y del daño que a veces acompaña la pasión y de... Pero punto, ¿no? Lo de que una mujer de 60 años fuera, el sexo de una mujer de 60 años fuera tabú, a mí me dejó pasmada, no lo había pensado nunca, no lo había sentido nunca. No es la realidad, yo vivo rodeada de hombres y mujeres de esa edad, o un poco mayores, o un poco más, sexo, sí, evidentemente.
Que juegan cosas del deseo.
Están tan desesperados, muerte, tan claro. Desesperados y tan deleitados por el sexo como cualquiera, quiero decir. Yo no veo, ¿y por qué la mujer? ¿En qué claro. momento nos desactivamos? Vamos, o sea, es que de repente a los 53 o quizá a los 57 hacemos ¡puf! Y desaparece el sexo. ¿Qué? ¿De dónde sale esa pregunta? O sea, es que no la entiendo. No se la hacen a Richard Gere, ¿verdad? No,
claro.
No dicen que tiene 67, no dicen, hay que ver el tabú, ¿no? De los hombres, del sexo de los hombres,
bueno,
de 67
me das el
años.
Pie, Rosa, para preguntarte sobre, efectivamente, sobre, digamos, esta carga que hay sobre la vida de las mujeres, en lo político,
¿no?
En lo político, en los sueldos que ganamos, en los cargos que tenemos, pero ahora también en el sexo, ¿no?
Bueno, el sexo siempre ha sido, el cuerpo de la mujer siempre ha sido objeto de batalla, digamos que el machismo tradicional, el sexismo tradicional ha intentado siempre gobernar en el cuerpo de la mujer, ¿no? Desde la maternidad, el aborto, todo, absolutamente todo, el cuerpo ciudadano incluso, no darles el derecho a decidir. La idea de que la histeria, que ya sabéis, viene de útero, ¿no? De la palabra útero, es una enfermedad propia del cuerpo de la mujer en el siglo XIX. Todos los tópicos del sexo de la mujer, ¿no? Que además se desmontan uno por uno. El tópico que dice que las mujeres no les gusta el sexo. Vamos, es que es una tontería, pero es todos esos chistes.
Si nos gusta, somos un horror.
Pues, claro, si nos gusta seríamos putas directamente, ¿no?
Pero, claro.
Pero esos
acá los
chistes,
invitados pueden decir putas, las conductoras no.
Pero esos chistes de la mujer que pone pretextos porque le duele la cabeza para...
Claro.
Pues será que no quiere hacer el amor con esa pareja, pero no que claro. no le guste.
Ahora,
el sexo, ¿no? O
sea, ¿esto no se hace más evidente en una sociedad global donde el cuerpo se pone y mucho, se expone y mucho? ¿No se hace más obvio este debate ahora?
Hombre, lo que pasa es que cada vez está el sexismo está cada vez más deconstruido, digamos, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, ¿no? Quiere decir, desde luego sigue habiendo mucho sexismo, mucho machismo en el mundo. Hablo del mundo occidental, porque si hablamos del otro mundo es terrorífico.
Horrible.
Terrorífico. Pero bueno, en nuestro mundo... hemos avanzado mucho. Hay que recordar que hasta principios del siglo XX la mujer no podía ir a estudiar a las universidades. O sea, es que hace 100 años. Hasta casi mediados del siglo XX no podíamos votar. Es que en Francia votaron en 1946 por primera vez. Y hay cantones suizos en donde no han podido votar hasta 1976, me parece. Entonces, es que, ¿de dónde
salimos? ¿No fuiste vanguardia de algún modo feminista en España en un momento donde... España era tan machista? Porque ahora más bien parece, digamos, incluso hay dirigentes en los principales cargos políticos.
España,
que son mujeres.
España fue muy machista durante todo el parón de Franco, que además echó para atrás la evolución social y tal. España fue mucho más machista, infinitamente más machista durante la dictadura que en los años 30, ¿no? En los años 30 era menos machista.
Mira.
Y luego, por supuesto, porque el progreso no avanza per se. La historia sube y baja y depende de lo que hagamos con la vida y depende de lo que empujemos, ¿no? Eso hay que tener claro, porque involución siempre puede haber.
Genial.
Entonces, Era muy machista en la época del franquismo, pero luego de repente en 30 años ha dado un vuelco tremendo en todo, o sea, socialmente, y desde hace ya bastante tiempo en los eurobarómetros, estos que son unos estudios estadísticos muy grandes y muy complejos que se hacen de todos los países de la Unión Europea, pues España está en la media baja del machismo en la Unión Europea.
Mira, ¿no? Qué bien.
Sí, aún así sigue habiendo montones, ¿no? sí,
un enorme. ¿Y sabes que estás al tanto de que aquí esta agenda, digamos, del derecho
totalmente,
de las mujeres
sí,
está
sí,
en el tope de la discusión? Sí. Hubo movilizaciones muy...
Sí, este las año, he visto, la semana las he pasada. Seguido, las he seguido, sí.
¿Se vivió algo así en España hace unos años también?
No, se ha vivido una lucha, toda la lucha de la época de la transición y grandes luchas feministas, por supuesto. Se vivieron grandes luchas feministas para conseguir el aborto, para conseguir primero el divorcio, para conseguir claro, el aborto, y luego, desde hace ya 15 o 16 o no sé cuántos años, bastantes años, ya está el tema de la agresión a las mujeres. Está en primer término de la agenda política en España.
Sí, hace
15 años o más, o quizá 20, yo que sé, hace mucho. Entonces yo estoy harta de ir, la última vez hace 2 semanas en Francia, que estuve en un congreso de literatura. Y estoy harta de ir al extranjero y que te pregunten, que te digan, porque claro, en España como matan a tantas mujeres, y dices, pare usted, no matan a tantas mujeres. Bueno, una sola ya es demasiado, ¿no? Y matan a muchas, porque los crímenes de violencia de género son tremendos en todo el mundo, ¿no? En España ahora llevamos, en lo que va de año, como 50 mujeres, 50 y algo, ¿no? Pero resulta que dentro de la media europea también está en la media baja. Por ejemplo, la gente que tiene en Europa mayor número de mujeres muertas, mayor porcentaje, son los países nórdicos. Nos duplican y nos triplican el número de muertas. Nos duplican y nos triplican. Y en otros países es que simplemente no hay estudios. En Francia, que es donde me lo preguntaron, es que ni siquiera llevan el tanto por... No saben cuántas mujeres hay que mueren por la violencia de género, porque...
No hacen estadísticas.
Ni hacen estadísticas, ni se consideran...
Porque Francia es súper, mega machista.
Claro, y muy conservadora y muy tradicional. Entonces sí, no, ni las hacen, no las tienen contabilizadas, no saben, porque además unas salen pues un ataque doméstico, pero no hay manera de contabilizar, no salen como una categoría de crimen, ¿no? Entonces no lo tienen ni contabilizado.
Claro, está disociado,
no te lo tienen ni contabilizado, no te pueden decir cuántas ha habido este año, ¿no? Entonces, pues claro, lo que pasa para que todo el mundo hable de las mujeres asesinadas en España es porque en España llevamos 15 años hablando todo el rato de las mujeres asesinadas. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y lo que hay que hacer es, y desde entonces nos lo tomamos muy en serio, y intentamos luchar contra ello, a veces desacertadamente, hay cosas que yo critico, ¿no?, de las que se han hecho, pero que nos lo tomamos en serio, desde luego.
No,
y hay leyes nacionales, por supuesto, sí, hay leyes nacionales, hay juzgados especiales, hay policías especiales entrenadas, todo esto es lo que hay que hacer. Hay una red de domicilios de acogida que son opacos, que nadie sabe, o sea, todo eso hay que hacer, hay que hacer un plan nacional, claro, obviamente.
Claro.
Y eso llevamos muchos años con ello, ¿no? Y claro, aún así es muy difícil.
¿Y qué pasa con el culto a la juventud? Porque uno tiene la impresión, viéndolo desde afuera, lo que replican los medios y tal, de que el culto a la juventud no es tan extremo como aquí.
Ah, allí, dices. Sí. Yo creo que sí, pero aquí más que el culto a la juventud, yo diría que lo que tenéis es un culto loco a la estética. Entonces, no es ya la juventud, yo creo que la presión por la juventud pues sí existe en todas partes y tal, pero la presión estética, que también allí la tenemos, pero la que tenéis aquí es brutal, o sea, brutal. Las mujeres aquí tenéis una presión por la estética increíble. Yo no he visto números, ¿no? Pero yo diría que debéis ser las que tenéis más porcentaje de operaciones estéticas.
Sí, junto con Colombia, ¿no?
Acá hay
una oyente, que es una amiga, Liliana Quiroga, que dice que tu novela, La ridícula idea de no volver a verte, la curó.
Ay, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Qué bonito.
Muy linda, muy linda.
Qué bonito.
Sí. ¿Y cómo están las cosas desde el punto de vista periodístico, Rosa? Nos hemos enterado, hemos visto también que, bueno, Felipe González y Juan Luis Cibrián fueron escrachados, como decimos acá en la universidad, sí, en Madrid.
Bueno, eso es una barbaridad. El escrache, me parece, ese tipo de escrache, que hay otros escraches, que con los que estoy de acuerdo, porque adoptamos vuestras palabras, ¿no? Entonces, ir, por ejemplo, a la gente de los bancos que han hecho, que han cometido los directivos, claro, bancarios, claro. Ir, que además no te pones en la acera de enfrente y simplemente cuando sale le dices, ¿eres un ladrón? Ni le tocas ni nada, ni le impides entrar y salir. A mí eso me parece una manifestación democrática, lo siento mucho, o sea, francamente. Pero realmente asaltar un sitio en donde va a ir gente a hablar, impedirles hablar, impedirles expresarse de una manera violenta, pues me parece una barbaridad.
Y por lo que sé, dijeron cosas muy parecidas a las que se decía acá sobre el grupo Clarín, como que era la corpo mediática.
No, bueno, pues es que eso, no, además me parece, yo no estoy para nada, vamos, por ejemplo, Felipe González no me gusta absolutamente nada, yo creo que se ha convertido en un tipo horrible, han salido cosas ahí, en fin, no es que yo esté defendiendo ni a Felipe González, ni desde luego a Juan Luis Cibrián, tampoco. Lo que estoy en contra es del hecho en sí, que claro, quiero decir, no estoy claro, hablando claro. De esto, estoy en contra del hecho en sí, que sea quien sea. O sea,
¿y estás contenta de que aparentemente se va a resolver este
el tema del gobierno?
No, estoy contenta, estoy furiosa, estoy frenética. No me gustan nada los políticos que tenemos, son de lo peor, que creo que no van más que por su interés, verdaderamente. No puedo perdonar a la izquierda que no hicieran caso al mandato de las urnas de las primeras elecciones, de las primeras votaciones, que salió claramente un mandato de negociar y de llegar a acuerdos. Hubieran podido, si se hubiera podido llegar al acuerdo, por ejemplo, el PSOE y Ciudadanos y Podemos se hubiera claro. abstenido, claro. Podemos y hubiera permitido que se hiciera gobierno, Podemos hubiera tenido toda la legislatura en su mano, toda, porque cada ley le hubieran tenido que consultar a Podemos para que la aceptara, porque si no, no podían pasarla. Entonces, con la abstención hubiera tenido Podemos toda la legislatura. Pero ¿qué pasa? Que les dio a Podemos y a todos, pues como la cosa de que no, pero se creyeron que estaban rozando el cielo, la aspiración del poder personal, no, yo voy a ser presidente de gobierno. Y claro, fuimos a unas segundas elecciones y perdieron todos, perdió toda la izquierda y subió el PP y ahí seguimos. Y otras terceras elecciones serían una catástrofe, o sea que en ese sentido me parece bien. Pero vamos, hace 15 días voté un manifiesto pidiendo que se unieran Podemos, Ciudadanos y
el PSOE,
y el PSOE para poder hacer algo, ¿no? Y que no estuviera el PP. Pero justo al día siguiente de que saliera el manifiesto fue cuando hubo el golpe ese del PSOE que quitaron a...
Claro,
o sea que claro. Ya se vio claro que esto pues iba a ir a la... al apoyo al PP.
La verdad que eso también, qué complicado, ¿no? Desde
no, que, punto de vista. Que parece como que el espacio de la antipolítica se estuviera fortaleciendo en todas partes, entonces, ¿no?
Bueno, lo que yo veo desde hace mucho tiempo, y lo conté en mi primera Bruna Haskin, ¿no? En mis libros de ciencia ficción, mis libros futuristas, que son Lágrimas en la lluvia y El peso del corazón, pues el primero salió hace 6 años, ¿no?
Ajá.
Y ya entonces contaba una cosa, es un libro político, ¿no? En muchos sentidos, y lo que veo es un descrédito total en todo el mundo de la democracia, del sistema democrático, como nunca ha habido. Con razón, porque, claro, lo entiendo, porque la democracia, que es muy transparente, esa es una de las grandes virtudes de la democracia, pues enseña que la democracia es hipócrita, que la democracia es injusta, que la democracia es corrupta, o sea, todo eso enseña. Entonces, la gente que no tiene cultura política y que no tiene cultura histórica y tal, pues de repente creen que otros, hay como una añoranza de los sistemas totalitarios de todo tipo, porque creen que esos sistemas totalitarios son puros. Lo que no se dan cuenta es que es la falsa pureza, que lo que pasa es que son opacos, simplemente, no es que sean puros, es que ocultan sus miserias, ¿no? Entonces están surgiendo por todo el mundo gente, pues desde el ISIS, ¿no? La falsa pureza religiosa, hasta Amanecer Dorado, la falsa pureza del neonazismo, todo esto, ¿no? Todos esos extremismos y están subiendo los antisistema de verdad, que ¿quiénes son? Pues Trump, Donald Trump y los que le votan, por ejemplo, y como salgan, vamos Vamos, o el Brexit es otro producto de los antisistemas. Sí. Y entonces
es un momento es políticamente terrible, muy confuso. Terrible, muy confuso. Sí, sí. Bueno, mismo la situación en España, uno desde afuera, desde acá, digamos, con un océano en el medio, decía, bueno, que no se vote de nuevo, porque si no va a ser peor para
va a ser peor para todos, claro.
Entonces
no se
uno
decía,
bueno, por lo menos está esa tranquilidad de que aparentemente se haría.
Sí, pero
gobierno.
No, por supuesto.
Ahí se aprende.
Sí, pero ¿qué vamos a aprender otros 4 años con el PP? Es para suicidarse, ¿verdad? Claro. O sea, es que menos mal que por lo menos va a estar en muy, muy precarias condiciones, ¿no? O sea, eso es la pequeña ventaja. La pequeña ventaja, pero vamos, insisto, que yo no puedo perdonar a la izquierda que haya perdido esa oportunidad de las primeras elecciones.
Bueno, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría volver a retomar la carne de Rosa Montero, ya que mañana la va a estar presentando, ¿dónde?
La va a estar presentando en el Ateneo Gran Espléndida a las 7 de la tarde, en diálogo con...
Se me acaba de olvidar.
Lourdes Ure, Florencia Ure.
Florencia Ure está contestando.
Necesitamos saber con quién va a dialogar mañana.
Es una periodista magnífica que además hace montones de presentaciones y que creo que es maravillosa, y se me acaba de olvidar el nombre.
¿No será Inde Pomeraniec?
No.
Con María Eugenia Sicabo. Acá menos mal que la tenemos a Flor Ure, que por algo viene acá.
Sí.
¿Mañana qué hora va a ser?
Mañana a las 7 de la tarde, ¿no? En el Ateneo Gran Espléndido.
Exacto.
Bueno, allí estaremos entonces.
Muchas gracias,
Rosa.
Rosa Montero, te agradecemos mucho tu visita, no solo a M870 Radio Nacional, sino a la Argentina, que vengas a presentar.
Me encanta Argentina.
Bueno, nosotros también nos encantas vos.
Qué bien. Amores mutuos.
Bueno, gracias. Seguimos, vamos a una brevísima tanda y seguimos acá en Va de Vuelta.